Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. La temporada taurina en la provincia ha comenzado y de qué manera. El pasado sábado pudimos disfrutar en una de las plazas de toros más bonitas y con más historia de la provincia de una novillada picada que hizo las delicias de los aficionados. Festejos como el del pasado sábado en Almagro son los que hacen afición. En la capital, por fin esta tarde se presenta oficialmente la corrida de toros que servirá para la reinauguración de la plaza de toros. El Ayuntamiento de Ciudad Real y la empresa Tauromoción citan a todos los aficionados para presentar el cartel oficial de la Vuelta a los Toros en la capital en un evento muy esperado por todos. Esta noche, en el Hotel NH, a las 8:30 de la noche, se desvelarán todas las incógnitas respecto al cartel inaugural que sufre algún cambio. Y espero que tanto los responsables municipales que acudan al acto como los miembros de la empresa puedan responder sin problema alguno a las preguntas de los aficionados, que estoy seguro serán muchas. Respecto al pliego de condiciones de la Feria Taurina, seguimos igual. Esta noche escucharemos las explicaciones de la concejal Fátima de la Flor y supongo también las del alcalde Francisco Cañizares, que deben dar a los aficionados las explicaciones oportunas del por qué esta demora en sacar el pliego, si saldrá finalmente este y cuáles son los pasos a seguir una vez se haya presentado oficialmente la Vuelta a los Toros de la capital. Y hablando de pliegos, vaya telita la de algunos ayuntamientos a la hora de redactarlos. Les pongo un ejemplo. Villamayor de Santiago, Cuenca. Puntúan con 20 puntos la contratación de toreros como Rocarrey, Talavante, Castella, Morante, Manzanares, los de siempre. Hasta ahí todo correcto. Ahora viene lo gracioso. Cuando puntúa con 10 puntos toreros como Darío Moreno, José Antonio Valencia o Santiago Mujica, más conocido como el Sargento del Perú. Con todos mis respetos hacia estos tres toreros, pero dejan fuera de cualquier puntuación a toreros de Castilla-La Mancha. ¿Qué tipo de broma es esta? Si quieren darle la plaza directamente a un empresario determinado, que lo hagan, pero que no insulten nuestra inteligencia, porque esto es una auténtica golfería. Parecido es el caso de Santa Cruz de Mudela, que parece también tener nombre propio para la adjudicación, aunque en este caso parece que han tenido que recular y realizar algunos cambios, por lo que el plazo de entrega de ofertas para hacerse con la plaza de toros de Santa Cruz de Mudela se va a ampliar hasta el día 2 de abril. De todo esto y de mucho más le seguiremos informando como siempre en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y el pasado sábado comenzó la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real con una novillada, la verdad es que de categoría. Y vamos a comentarla ni más ni menos que con nuestro hombre en las ventas, que en esta ocasión se quiso pasar por la Plaza de Toros de Almagro, que es Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Sí, Tomás Ventas está aquí. Sí.
Bueno, pues Tomás, bueno, que ya rompes el paseillo en la temporada 2024 encargando la suerte COPE Ciudad Real, porque ya desde el año pasado no habíamos hablado contigo en antena, porque luego fuera de antena sí hemos echado algún rato que otro.
Pues encantado, Manuel, ya lo sabes, y cada vez es una satisfacción el poder hacer el paseillo ya con la montera calada. Ya no soy nuevo en esta plaza.
Bueno, el otro día vimos una novillada que era el principio de temporada en la provincia, pero tú te llevaste una gran sorpresa en el patio de caballos cuando al llegar a la plaza te encontraste con tu amigo Rafaelillo, que había venido a ver la novillada.
Es verdad. Mira, lo considero un regalo extraordinario, y más cuando es de esa forma tan inesperada. Ni él sabía que yo iba, ni yo tampoco sabía que iba él, pero qué alegría encontrarse una persona tan entrañable y tan querida para mí. Disfruté una barbaridad y además compartí con él toda la novillada, estuvimos comentando, fue un auténtico regalo, Manuel, sí que es verdad.
Bueno, la novillada, la verdad es que fue una extraordinaria novillada que trajo Julio de la Puerta con novillos importantes. Se le dio la vuelta al ruedo al tercero de nombre Relojero, pero empezando a hablar por los novillos, quizás se le podía haber dado la vuelta también al novillo cuarto, porque quizá el tercero no fue el mejor de toda la novillada. Es cierto que hubo cuatro novillos extraordinarios y la vuelta al ruedo a este pues fue un poco el premio al conjunto.
E incluso al primero, si me apuras, Manuel, que fue un novillo extraordinario. Es verdad, mira, la novillada fue sencillamente sensacional. De presentación justa para lo que era y la plaza que era. Con las caritas apropiadas. Alguno con pinta de torito en miniatura. Con su badanita, su morrillo. Muy bien, y luego el comportamiento excepcional. Bueno, el cuarto fue una delicia. El cuarto era pues el novillo con el que puede soñar cualquier torero que se pone delante. El tercero, cierto, se le dio la vuelta al ruedo, pero el primero a mí me gustó mucho. Quizás los más problemáticos y más con más teclitas que tocar fueron, fíjate, precisamente los dos del lote de Marco Pérez, segundo y quinto. Aunque el sexto también tenía su cosita, el sexto era un torito, ¿eh?
Bueno, hablando de los novilleros, pues hay que decir que cada uno en su forma y en su contexto y en su forma de torear, pues estuvieron a altura, porque yo lo decía en la crónica, que Aarón Infantes no tenía una papeleta fácil, porque esa novillada, anunciarse con dos de las máximas figuras novilleriles y ahora mismo que están en boca de todos, anunciarse un chaval que ha toreado todavía, ha toreado muy poco y que apenas lleva unas novilladas y que evidentemente no hace el campo que pueden hacer los otros dos toreros, pues anunciarse en ese cartel es muy bonito por un lado, pero también puede ser una encerrona por otro.
Es verdad, y a fe que Aarón estuvo muy, muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho. Mira, si se acopló con los dos, derrochó pues lo que debe derrochar un novillero, pues arrojo y cierta... notarse de cierta verdor en algunas cosas, como por ejemplo los remates finales de cada serie. Hay que tener en cuenta que está muy bien asesorado y tal, pero algunas cosas, mira, el último muletazo de cada una de las series es un muletazo muy importante, pues es la firma de cada una de las tandas que acabas de dar, y él ahí pudo aprovechar un poquito más y no abusar tanto del mismo pasaje, hacer un poquito y todo igual. Y quizás, pues hombre, por ponerle alguna pega, y parto de la base de que a mí me satisfizo y mucho, ¿eh? Bueno, pues un poquito de faenas inconexas, ¿no? Alternar algo de toreo fundamental con toreo un poco más aditivo, más de bueno, pues esta cosita, ¿no? Pero muy bien. Y mira, y una de las cosas que yo le vengo observando, una vez le cae mejor, otra vez le cae peor, pero eso le pasa, bueno, al mejor escribano echa un borrón. Pero hay que ver cómo se va detrás de la espada ese chico, ¿eh? Que cuando dice voy a matar, va a matar de verdad.
Sí, va a matar de verdad. Ya el año pasado, las novilladas que toreó, que no fueron muchas, pero en las que toreó, la verdad que se tira detrás de la espada. Y es cierto que en el sexto novillo se le fue un poquito baja, pero se le fue baja quizá por su forma de tirarse y quizá con su forma de querer demostrar que iba por todas.
En el cuarto novillo, Manuel.
En el segundo suyo, en el cuarto novillo.
Correcto.
Pero bueno, también hubo pasajes importantes de Aarón, desmayándose los brazos, sí, corriendo, señor, la mano. Y yo creo que hay que darle cancha a este torero de la tierra y que hay que confiar en él, y que él evidentemente está muy nuevo todavía, pero a ver si este año con las actuaciones y con el apoyo de la empresa de Lucas Belinchón, que lo está apoderando, puede el hombre llegar a buen fin y hacer una temporada importante, sin más, sin ir más lejos, pues su presentación en la Plaza de Toros de Sevilla. Bueno, el fenómeno... Sevilla,
yo tengo mucha confianza, ¿eh? Ojo como le salga un novillo que le meta la cara, que Aarón está con la hierba en la boca y sabiendo lo que hace, le funciona la cabeza, ¿eh?
Bueno, y la estrella del cartel, el reclamo de tanta gente joven que fue, evidentemente, fue Marco Pérez, que no digo que nos sorprendió, porque no nos pudo sorprender, porque ya lo veíamos y ya lo conocíamos y ya habíamos visto un montón de vídeos suyos, su actuación última en la Feria de Olivenza, el lío que ha formado en Venezuela. Bueno, y los líos constantes que lleva formando desde que tenía 8 años esta criatura, porque ya, como digo, no nos sorprende, pero la verdad es que estuvo el tío sensacional, siempre queriendo encajarse bien los novillos, llevándoselos para adentro, rematándolos abajo y queriendo siempre hacer las cosas en torero. Parece una figura del toreo en miniatura.
Es un privilegio. Mira, para mí la tarde de Almagro no sirvió nada más que para refrendar la opinión que yo tenía de él cuando le vi con los 4 becerros que mató en las ventas el año pasado. Ya nos sorprendió a todos aquí en las ventas, porque cuidado, el escenario, estamos hablando de la Plaza de Toros de las Ventas y cómo estuvo ese chico. Pero lo del sábado en Almagro no hizo nada más que refrendar la opinión que yo tenía de él. ¿Qué forma de andar en torero? ¿Qué forma de resolver? ¿Cómo le funciona la cabeza? Mira, a veces no limpia tanto el muletazo, porque colocado en el sitio que se pone y cuando la echa la muleta adelante y la lleva el novillo templadito, 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 lo que tú decías hace un momento y llevas razón, lejos de aprovechar la inercia o la línea recta, él se los trae para adentro. Y a veces le hace rectificar la figura el tropezar con los cuartos traseros del novillo, pero le da igual. Si me has desplazado, ahora donde me quedo te la pongo y encima resuelvo en torero. Es especial. Está tocado con una varita. Mira, para mí fue una alegría muy grande. No lo hizo a mí, pero el brindarle el segundo novillo a Rafaelillo. Rafaelillo había estado hace poco con él tentando en los de Zacarías Moreno aquí en Madrid. Y ya me lo dijo Rafa, dice, ¿cómo le funciona este chico? Es que ha nacido para esto. Hay una cosa que yo le comenté a mi amigo Rafaelillo y le dije, esto, porque claro, las comparativas son odiosas, hablan que si el Juli empezó, que si tal, que si Paco Camino en su día funcionaba más o menos igual. Bueno, vamos a ver, a lo mejor los inicios son parecidos, pero las tauromaquias de cada uno son totalmente diferentes. Y este se le ve un torero, pero torero. Mira, la entrevista que tú le hiciste para Cargando la Suerte Cope Ciudad Real, a mí me llamó poderosísimamente la atención. Hasta hablando, y claro, como es cierto eso de que se torea como se es, este chico es, habla y en la plaza se expresa como un gran torero. Rafa le corrigió un poquito. Y Juan Bautista, que andaba por allí, le dijo, Rafa, yo ya se lo he dicho y tal. Bueno, la cosa de cuando entra a matar, le corrigieron un poquito, que mira, que no vas estés tanto con la espada, que si la metes en el sitio bien, te va a quedar un poco perpendicular. Oye, dicho y hecho, lo hizo en el quinto novillo y pinchó. Miró y dijo, ay, que no lo he hecho, pensó. Ay, que no lo he hecho, como me habéis dicho. Y a la siguiente cobró el espadazo. Mira, es un torero de los que hay que ir a ver. Y luego al final te daré mi opinión en general de una cosa que quiero hablar de la novillada.
Lo que está claro que Marco Pérez, como lo respeten los animales y lo respeten los toros y no tenga percance de gordos, puede, que ojalá sea así, puede ojalá ser un torero de época y puede mandar en esto durante muchísimos años, ¿eh? Porque luego además, pues lo que hablamos, no solamente le funciona la cabeza en el ruedo, sino que fuera...
Sí, perdona.
No, no, que decía que no solamente le funciona la cabeza en el ruedo, sino que le funciona en la cabeza en la vida.
Sí, señor. Mira, eso es un fielato que hay que pasar. Tú sabes que hay muchos toreros, muchos chicos que han empezado toreando y que prometían muchísimo. Bueno, pues hay, dicen que uno que se acusa el paso del becerro al heral, del heral al utrero y luego al cuatreño. Bueno, hay un paso que es fundamental y que ojalá no hubiera que pasar, porque nadie queremos que lo pasen, pero hay un fielato importante en su vida, en su trayectoria profesional, que es cuando pasan por primera vez por el hule con algo importante, ¿no? Cómo se recuperan y cómo vuelven. Eso es muy importante. Yo espero que no tenga por qué pasar eso, porque, como tú dices, es un torero de época este chico, ¿eh?
Bueno, Tomás, y yo creo que la sorpresa, porque habíamos oído hablar de él y habíamos leído críticas y crónicas muy buenas de este torero, pero la verdad es que la sorpresa fue Javier Zulueta, porque personalmente a mí me dejó loco, ¿eh? O sea, esa sevillanía, esa naturalidad, esa despaciosidad a la hora de torear, esos naturales de frente en el sexto novillo al final de la faena, que los hubiera podido firmar el mismísimo Manolo Vázquez, porque hay que ver cómo estuvo este chico.
Sorpresón. Yo había oído hablar de él. Bueno, me había oído hablar de él porque además había estado en Valencia, pronto va tal vez a la provincia, a Valdepeñas, yo no lo había visto. Sorpresón, Manuel. Si alguien me dice que en el escalafón novilleril se puede aplicar la expresión de toreo del caro, ese fue Javier Zulueta el otro día en Almagro. Eso es toreo del caro. Eso es templar de forma natural. Eso es interpretar las suertes con un desparpajo, pero a la vez con una hondura extraordinaria. El final de la faena al sexto toro, ese de uno en uno, y aprovechar la inercia de dentro porque ya el novillo ya no podía. ¿Con qué? Mira, le voy a poner una pega, pero que nadie que no se raje nadie las vestiduras por esto. Los engaños un poquito grandes, la muletita un poquito grande, que por cierto, cuando utilizas el engaño un poquito más grande de lo normal, es más difícil templar sin que te enganche el novillo, pero él lo tiene cogido a la medida y él lo hace. A mí me sorprendió muchísimo. Y donde digan Javier Zulueta, allí si Tomás Mata puede estar, va a estar.
A mí la verdad es que me encantó, luego siempre dando el pecho, llevándoselo atrás hasta el final, hacia abajo, me recordó muchísimo la forma de interpretar el toreo a Juan Ortega, a Pablo Aguado, ese tipo de toreros de la escuela sevillana que la verdad es que tienen esa naturalidad, esa difícil naturalidad que parece fácil, pero es muy difícil torear tan despacio, torear tan bien como Javier Zulueta, y la verdad es que a mí personalmente me dejó encantado, y luego la prueba de ello es como la gente en una de las tandas, en un remate con un molinete que hizo precioso, que hay una fotografía en la crónica de Cargando la Suerte, la gente se pone de pie a aplaudir porque la verdad es que puso aquello boca abajo, y de haber toreado, de haber entrado en la cero, porque es verdad que estuvo hecho un pincha uva, hubiera cortado un rabo en el primero seguro, y en el segundo pues casi que igual, ¿eh?
Sí, señor. Y mira, si hablamos de Marco Pérez y hablamos de su mentor en este caso, que lleva los designios artísticos del chico, hablamos de Juan Bautista, Luis de Paulova tiene mucha culpa de esto, ¿eh?
Claro, es que joder, que estamos hablando con toreros muy buenos, muy buenos y toreros que pasan por ahí. Pero luego, independientemente del concepto, es que esa naturalidad de torear tan despacio es muy difícil, y eso eso se tiene o no se tiene, eso no se puede entrenar, eso no se puede ensayar, eso es innato, y ese chaval lo tiene innato desde que lo parió su madre, o sea que es una cosa que ojalá, igual que decimos de los otros toreros, pues lo respeten los toros y pueda él ejercer una carrera que hacen falta toreros de esta categoría, como los tres que torearon en Almagro, y los tres que hicieron llevar a mucha gente joven a la plaza, que es verdad que a pesar de que...
Esa es otra historia, Manuel. Ahí sí que quiero yo hacer una puntualización. Y me vas a perdonar. Y que, bueno, si me tienen que echar una bronca, que me la echen, no tengo ningún problema. Mira, un evento como ese que se dio en Almagro el pasado sábado, ahí no podía estar el cemento de la plaza como estaba, Manuel. Tanto que nos alardeamos de afición, que hablamos tanto de aficionados, porque yo sé, porque yo entiendo, tanto conversación de bar y tanto esto, un evento como este en Almagro,
y de redes.
En la provincia rara vez se va a dar. Y eso era una convocatoria indiscutible e indispensable para todo el que se llame aficionado. Ya sean peñas, asociaciones, de sitios próximos, de donde sea. Que luego nos rasgamos las vestiduras diciendo que el enemigo lo tenemos dentro. Bueno, pues los que luchan a nuestro favor faltan en el tendido también.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo dije en la crónica, porque esto de hablar en redes sociales, hablar en tertulias de bares y todo eso se nos da muy bien a todo el mundo. Pero sí, la novillada que se presentó el otro día en Almagro, que inauguraba la temporada, y a los precios que estaban las entradas, que la entrada general de sombra era 25 euros y creo que la de sol era más barata, era para que hubiera tenido la Plaza de Toros de Almagro, que hubo una buena entrada. Lo que pasa es que la Plaza de Almagro es muy grande. Yo hablaba con Álvaro Ramos por la mañana y le preguntaba sobre cosas de la plaza y me decía que tenía prácticamente las que tenía antiguamente la Plaza de Toros de Ciudad Real, casi 9.000 localidades. Entonces, había gente, pero es verdad que el cartel era para que hubiera habido más gente, hubiera habido más representación. Cierto es que eso ya es por poner excusas y por poner, pues eso, decir cosas que estaba el partido del Madrid a la misma hora, estaba la Feria de Fallas televisada,
¡Qué mendemonio! Mira, perdóname, mendemonio. Yo soy madridista y lo sabes. Soy madridista de pro. Y yo cogí mi coche en Madrid y me fui al Magro a ver esa novillada porque era un evento extraordinario. Durante la novillada me enteré que el Madrid había ganado en el campo del Sadar y que habían incluso metido 4 goles. Bueno, pues los 4 goles del Madrid los he visto 20 veces repetidos en televisión. Y soy madridista y tú lo sabes. Y los he visto 20 veces. Lo que no voy a ver 20 veces es el acontecimiento de Almagro, que fue extraordinario. Y si Valencia estaba retransmitiendo a la vez, yo estoy convencido de que mucha gente de las que estuvieron viendo la novillada de Almagro en su casa no estaban viendo Valencia, estaban viendo Castilla-La Mancha Media. Que no. Que luego nos rasgamos las vestiduras y sacamos el pecho de aficionado.
No,
hay que demostrarlo.
Y exigimos que se monten novilladas, exigimos que haya cantera y luego van 800 personas a un festejo. Ese es el gran problema. Yo lo digo en la crónica del otro día, con los costes que tiene una novillada y los costes que lo que cuesta organizar un festejo de esto y luego traer a la máxima figura de novilleril del momento, que es Marco Pérez, su presentación, porque Javier Zulueta es un gran torero, pero era más desconocido, un chaval de Alcázar que estaba toreando, que es uno de los nuestros.
Pues que está en Alcázar, que es de Alcázar.
Se merecía que hubiera habido más gente. Bueno, te decía que yo lo dije en la crónica y que es verdad que luego en redes sociales pues también luego será muy fácil decir que nosotros decimos eso porque no pagamos las entradas, porque vamos gratis a los toros y nos dirán todo ese tipo de cosas y de sandeces que nos suelen decir a menudo. Pero yo lo seguiré diciendo que muchas veces la afición debería de hacérselo mirar, porque lo que decimos, que es muy fácil escribir un tuit y escribir un comentario en Facebook dando lecciones, pero con los dineros de otro y con el trabajo y el esfuerzo de otro, y luego nos quedamos en casa viendo la novillada con una cervecita, que se está muy bien sin moverse, y más encima con el día tan espectacular que hizo el pasado sábado, en Almagro. Bueno, Tomás, pues nos vemos pronto. Me imagino que estarás pendiente de la Copa Chenel, que empieza ya, y que mañana viernes empieza, vamos, se celebra la corrida de toros que se aplazó.
La de Valdilecha, sí, con protagonistas manchegos. ¿Sí?
Con protagonistas manchegos, con la corrida de tres toros de Ojailén y tres toros de Santi Domecq, y hablaremos de ello en los próximos programas. Vamos a dejar a los oyentes con la opinión de los protagonistas en el callejón de la Plaza de Toros de Almagro. Tomás, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y hasta cuando queráis.
Bueno, y una de las sorpresas que nos hemos encontrado hoy en Almagro ha sido ver a Rafael Rubio, el Rafaelillo, asistir a la novillada, esta novillada tan interesante. Además, maestro, ha sido un detalle el de Marco Pérez brindarle su segundo novillo, que le ha formado un lío.
Sí, buenas tardes. La verdad que estoy disfrutando muchísimo. Está siendo una tarde interesantísima. El gran juego que está dando la novillada de Julio de la Puerta, que me ha gustado mucho esto de la tierra, ¿no? Está más nuevo, no se puede comparar con los de sus compañeros, pero lo han entregado y ha hecho una tarea muy completa y lo ha matado muy bien. Bueno, ¿qué voy a decir de Marco Pérez, no? Que aparte de, bueno, la amistad que me une con él, y le tengo un cariño en lo personal tremendo, profesionalmente tiene un talento innato como torero, y tiene el torero y la tauromaquia en la cabeza. Y lo que me sorprende es que, independientemente de las cualidades que reúne como torero, es que tiene un hombre maduro ya, y una serenidad y una manera de pensar en un cuerpo y una mente de niño, ¿no? Y luego, bueno, Zulueta tiene un toreo de cante grande, aborda también el toreo, hace una pareja preciosa, y estoy disfrutando muchísimo como aficionado. O sea, los tres estoy jaleando, disfrutando del juego de la novillada, cada uno en su concepto y sus cualidades, están dando una gran tarde de toro. Y yo he venido aquí pues como aficionado, disfrutando de La Mancha, de esta maravillosa ciudad de toros, que es una afición tremenda, y con Juan, y bueno, y estuvimos pasando una tarde muy bonita.
Y qué importante es que salgan toreros nuevos y que haya esa rivalidad, tres toreros con tres conceptos totalmente diferentes, y que cada uno tiene su tauromaquia, pero sello, que son interesantes.
Todo, y su sello es como las comidas, ¿no? Tiene que haber de todo, y en los buenos restaurantes son capaces de elaborar comida de todo tipo, ¿no? Y aquí al final cada uno es lo que tiene que tener un sello propio y algo que al aficionado le guste y le caste y le haga ir a la plaza. Y cada uno con su sello y su personalidad. Y cada uno lo tiene. Y bueno, y por eso estamos disfrutando tanto. Y la novillada está dando un gran juego. El lote más complicadito para mi gusto es el de Marco. Cada una de dimensión, pero la novillada en conjunto, una gran novillada hasta el momento.
Y bueno, y usted la temporada ya empezando, me imagino que el invierno se habrá sido duro, sí. Y que está siendo duro, para ya los carteles de Madrid ya está usted incluido este año, y me imagino que la mente puesta en esa fecha.
Sí, claro, ahora por eso también estoy por aquí, porque bueno, he venido con Juan Codaro, que para mí sabéis quién es, que fue mi padre taurino, y mañana había estado unos días en su casa tentando y preparándome. Y aprovechamos que nos pillaba cerca para venir a ver la novillada, y bueno, y ahora estoy en la época de preparación, con la mente puesta en Madrid, y alguna corrida que estoy pendiente, que creo que va a salir antes de empezar la temporada.
Pues enhorabuena, muchísima suerte para la temporada. Gracias. Enhorabuena por el brindis, y gracias. Nos alegramos mucho verle siempre por esta tierra.
Muchas gracias, Manuel.
Bueno, estamos con don Julio de la Puerta. En primer lugar, enhorabuena, porque la novillada ha sido extraordinaria.
Muchas gracias. Hemos visto un porcentaje muy alto de clase, de esa clase que nosotros buscamos en la ganadería, y de toreabilidad, y en bravo. Este novillo ha tenido una profundidad y una, le falta un pelín de fuerza, pero bueno, la calidad tiene esas cosas. Y ha habido el otro novillo anterior, de tercero de la tarde, el de Arón, que ha sido extraordinario, ha aguantado la faena entera en los medios con esa clase, con ese ritmo, siempre con esa prontitud y esa entrega que ha tenido la novilla, mucha entrega.
La vuelta al ruedo ha sido para el tercer novillo, pero yo creo que había algún otro novillo que también se le podía haber dado una vuelta al ruedo.
Lo he estado comentando, que no cabe duda que el tercer novillo, ese novillo era merecedor de la vuelta al ruedo, pero el que le seguía era mucho más merecedor, porque para mi gusto han vestido con mucha más entrega que este novillo, y se ha movido con una transmisión que al público ha llegado más, y al final pues creo que era más merecedor de vuelta al ruedo ese novillo siguiente que el anterior. Pero bueno, lo importante es que han vestido muy parecido a lo que nosotros buscamos, y es lo que nos tiene satisfecho.
Pues el idilio de Julio de la Puerta con la provincia de Ciudad Real, el año pasado presumido se llevó todos los premios, este año habéis empezado con la novillada dejando el listón muy alto. ¿Cómo está presumido?
Presumido está estupendamente, ha estado mucho tiempo para curarse. Lo hemos estado curando hasta hace 2 meses, que no ha parado de curar los puyazos, porque debía tener algún cuerpecito extraño dentro o algo, hasta que no lo ha soltado, y ya está perfectamente bueno, y ya lleva varios días con 30 vacas, y loco porque pasen 3 años por aquí y empezar a verle becerras en la plaza.
Pues enhorabuena por todo y enhorabuena por la novedad, porque la verdad es que ha dado muchas posibilidades a los chavales y hemos disfrutado todos, que es de lo que se trata.
Muchas gracias.
Estamos con Marco Pérez. Marco ya no es una sorpresa, es una realidad, y hoy lo ha demostrado con el lote quizás más complicado, pero que has estado a una altura que es la que se te espera, por otra parte.
Buenas tardes, sí, muchas gracias. La verdad que a pesar de que el lote no me lo ha puesto fácil, bueno, resaltándole por supuesto las virtudes de la nobleza y han querido investir con clase, quizás sobre todo el segundo se ha venido un poco abajo, pero bueno, igualmente felicitar a los ganaderos por la gran novillada que han echado en conjunto. Y bueno, yo creo que he intentado estar con toda la entrega y sacarle el máximo partido.
Bueno, una de las cosas más bonitas es que ha venido muchísima gente joven a veros.
Sí, en la vuelta al ruedo lo he comprobado, ¿no? Muchos niños, gente joven e ilusionada con los toros, y me he sentido muy arropado.
Pues enhorabuena, Marco, y mucha suerte para toda la temporada.
Gracias.
Bueno, uno de los triunfadores de la tarde, Aarón Infantes, era una tarde complicada, no lo tenía fácil porque tenías a dos figurones de los novilleros en el cartel que sabías que iban a rear, pero bueno, has estado a gran altura.
Pues sí, la verdad es que sí, son dos figurones y han dado muestra de ello porque han estado los dos sublimes. Yo creo que he dado todo lo que tenía, me he entregado al máximo, se ve que en el primero me ha traicionado un poquito los nervios, pero yo creo que en el segundo también lo he dado todo, he ido a morir hoy. Y no puedo irme con otra sensación que el haberme dado todo hoy.
En el primer novillo has podido demostrar que sabes torear, que estás más pausado, estás más tranquilo, que ya se te ve el bagaje que vas teniendo poquito a poco. Y en el segundo has sacado tu raza y has dicho, aquí esto me lo han puesto muy alto el listón y tengo que ir a por todas. La espada, la pena, la espada en el segundo que se ha ido un pelín.
Sí, sí, es verdad. El primero, bueno, pues eso, he querido torear bien, ¿no? He querido hacer las cosas bien, se verá. Bueno, como te he dicho antes, los nervios han traicionado un poquito. Y el segundo me he entregado todo, no he podido, yo creo, dar más. Y sí, bueno, la espadita se me ha ido un poquito baja y eso es lo que ha sido lo que me ha dado un poco la primera oreja.
Pues enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, estamos con Lucas Belinchón. ¿Satisfecho de cómo ha ido la novillada?
Sí, la verdad es que sí, muy satisfecho. La verdad es que los toreros han estado muy bien. Han novillado, han vestido, la gente ha apoyado la fiesta y bueno, pues muy contento.
Bueno, quizá se esperaba un poquito más de gente, pero es cierto que jugaba el Real Madrid a la misma hora, la corrida de toros de Valencia, la novillada televisándose, es complicado, pero aún así ha habido buen ambiente y mucha gente joven.
La verdad es que sí, bueno, se esperaba más por otros antecedentes, pero bueno, yo estoy muy contento, ha entrado gente, creo que se han divertido, por la tele también se han divertido los telespectadores en su casa, creo que han podido disfrutar de una muy buena tarde de toros.
Pues enhorabuena, Lucas.
Gracias.
Una foto. Javier, enhorabuena.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Concepto sevillano muy bonito. Ahora. Y la verdad es que una pena la espada, porque hubiera sido de triunfo muy grande, de numérico me refiero.
Sí, la verdad es que una pena la espada, ¿no? Hay que corregirlo, pero bueno, yo he estado a gusto, he disfrutado de la afición de Almagro y la verdad es que creo que hemos disfrutado todo, ¿no? Que es lo importante.
Pues próxima estación el 7 de abril aquí en la provincia.
Sí, en Valdepeña el 7 de abril. Espero que se vuelva a repetir, que el público vaya a la plaza y seguro que hemos hecho una tarde muy buena.
Pues enhorabuena.
Muchísimas gracias.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones el pasado lunes aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chenel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con...
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y una de las noticias culturales más agradables que podemos dar a todos nuestros oyentes de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, es que nuestro gran amigo y admirado Álvaro Ramos expondrá en las ventas la próxima Feria de San Isidro. Y queremos hablar con él para que nos cuente cómo van esos detalles. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal?
Bueno, todo llega. Ya hablamos hace muchísimo tiempo que algún día pondrías tu obra en las ventas y aunque era en aquellos tiempos decías tú que era pues como un sueño, pues fíjate, pues ahora ya estás en los carteles.
Era un sueño y sigue siéndolo. La verdad es que yo creo que hasta que no vea los cuadros allí colgados en la sala Antonio Bienvenida no voy a terminar de creérmelo, pero sí que parece que tiene pinta de que se va a hacer realidad. Sí, sí, hoy mismo, hoy cuando estamos charlando, pues he estado esta mañana allí reunido en la sala Antonio Bienvenida con María Ángeles Castro, la responsable del área de comunicación y bueno, pues la responsable de organizar todas las exposiciones. Hemos estado midiendo la sala, viéndola con Antonio Cabello, que es otro artista que va a exponer al mismo tiempo que yo dentro de la sala. Bueno, en fin, y estaba allí esta mañana y ya te digo que casi no me lo creía, ¿no?
En la sala Antonio Bienvenida, que también el nombre de Antonio Bienvenida a ti te trae muchísimos buenos recuerdos por la vinculación que tienes con tu amigo Jorge Fuentes, y en una sala donde han expuesto los mayores y los más importantes artistas de los últimos tiempos.
Pues mira, te voy a contar una cosa. Yo, otras veces que me has entrevistado y siempre me has preguntado ¿y de dónde te viene a ti esto de la pintura? Y yo siempre os he contado pues que yo empecé hace muchos años, en el 2007, pero que luego vino un parón creativo, vamos, que no me apetecía pintar. ¿Tú sabes por qué volví yo a pintar? Yo volví a pintar porque vi una exposición de Diego Ramos en esa misma sala, en la sala Antonio Bienvenida. Y esa exposición fue lo que a mí me motivó para volver a pintar. Y esta mañana yo me acordaba perfectamente. Yo decía, Dios mío, ¿quién me lo iba a decir a mí aquel día que yo vine a ver aquella exposición de Diego Ramos? Que un día, unos años después, iba a estar exponiendo. Vamos, dices tú, no solo Diego Ramos, sino pues todos los grandes pintores de las últimas décadas han expuesto ahí, claro.
Pues para que veas que los sueños, si se buscan y se luchan por ellos, pues se consiguen. La entrevista que te hicimos en la revista de Cargando la Suerte, que para nosotros es un privilegio, que hemos tenido tres números de la revista y las tres han sido portadas con obras tuyas, nos decías que creías que habías vuelto a encontrar ese punto de reunión y estética que Curro tiene con los toros. Ese era el titular de la entrevista que firmaba Jesús Monroy.
Sí, ese fue el titular que extrajo de las declaraciones. Sí, es que a mí lo que más me preocupa cuando pinto, porque yo lo que pinto son momentos de la lidia fundamentalmente, pinto otras cosas, ¿no? Algo que me inspire o algo que me encarguen también que pueda encajarme a mí. Pero yo de motu propio generalmente lo que pinto son pues capotazos, muletazos, momentos de la lidia, de toreo, ¿no? Y lo que más me preocupa es encontrar ese momento de reunión, que para mí es lo que da sentido a lo que hace un hombre delante del toro, y en el que, además, los toreros que tienen personalidad propia, que no son todos, me interesa mucho ese punto en el que se expresan y en el que se definen como toreros, estéticamente. Podemos buscar otras profundidades, pero sobre todo estéticamente. Y también me preocupa mucho, o busco, que sin definir los rostros, las caras, esa expresión corporal delate de qué torero se trata, ¿no? Y que no sea un torero cualquiera. Entonces, bueno, pues hay veces que se consigue y veces que no. Pero es lo que busco y es lo que persigo. Por eso se lo comentaba a Jesús en aquella entrevista y extrajo ese, o extrajisteis ese titular, sí, de las declaraciones.
Bueno, Álvaro, cuéntanos un poco de la obra que vas a exponer en la sala Bienvenida, que será del 14 al 19 de mayo. El 14 y el 19 de mayo.
Del 14 al 19, eso es. Estaremos en las ventas. Pues es una exposición temática. Yo tenía claro que si algún día iba a las ventas, no iba a ser con obras ya pintadas, no. Yo si iba a las ventas, pues quería ir con una exposición pintada ex profeso para las ventas. Y siempre he tenido desde hace años en mente que si iba, iría pintando toreros a la Verónica. Entonces, bueno, pues básicamente lo que voy a llevar allí es una selección de los mejores toreros desde mi punto, o desde nuestro punto de vista, ahora te diré por qué lo de nuestro, de los mejores toreros a la Verónica en el último siglo. Y es un recorrido en el que se pueden ver, yo creo que todas las líneas artísticas de lo que es el toreo de la Verónica del último siglo y sobre todo cómo ha evolucionado el toreo de la Verónica y cómo han bebido unos toreros en otros. Que eso se aprecia muy bien. Yo lo he apreciado perfectamente pintándolo, he descubierto muchas cosas y bueno, pues hay matices de muchos toreros que están presentes en otros que han llegado después. Y yo creo que eso se va a ver, se va a poder apreciar en la exposición si se mira detenidamente. Entonces, bueno, pues al final, ya te digo, es ese repaso de los grandes capoteros, de los grandes toreros a la Verónica, desde Joselito el Gallo a Juan Ortega, que por eso el título de la exposición va a ser De José a Juan, un siglo de toreo a la Verónica.
Pero ya simplemente escuchar el título de la exposición dan ganas de ir a verla, pero bueno, me contabas por qué habéis decidido, y hablabas en plural, cuéntanos el proyecto, con quién lo vas a hacer en este caso.
Pues algo que me hizo una enorme ilusión es que un día recibí la llamada de Gonzalo Bienvenida. Gonzalo Bienvenida, nieto de Antonio Bienvenida, periodista taurino de mucho reconocimiento y trascendencia. Tenemos un amigo, un buen amigo en común, que es nuestro amigo Jorge Fuentes. Y Jorge sabía que estaba pintando la exposición, se lo comentó a Gonzalo y Gonzalo me llamó para ofrecerme escribir un libro con mis pinturas. Es decir, acompañando a las imágenes de las pinturas, sus textos, pues reflexionando sobre la manera de interpretar el toreo a la Verónica de cada uno de esos toreros que aparecen en la serie y, bueno, pues poniéndolos en contexto, hablando un poco de su vida y obra. A mí me pareció, como te puedes imaginar, maravillosa la idea. Yo estaba ya casi que no me lo creía. Y, bueno, pues al final terminamos de definir la lista de los toreros que queríamos que entrasen en esa selección. Y nos pusimos manos a la obra, yo a pintar y él a escribir. Así que bueno, pues si todo va bien, el 16 de mayo, que fíjate tú qué día y qué fecha, el día en el que se conmemora el fallecimiento, la muerte de Joselito el Gallo, y que además recientemente ha sido declarado Día de la Tauromaquia por la Fundación, pues ese día presentaremos el libro y bueno, y será la presentación oficial de la exposición, aunque la exposición ya estará abierta al público desde el 14, pero el 16 será el día en el que hagamos esa presentación.
Me imagino que un libro que se saldrá a la venta y que se podrá adquirir, los aficionados que estén interesados lo podrán adquirir comprándolo, supongo.
Por supuesto, exactamente. Va a ser una especie de libro catálogo, pero a mí no me gusta llamarlo catálogo porque no va a ser realmente un catálogo de la exposición, va a ser un libro con toda la entidad y con los textos de Gonzalo Bienvenida. Para que nos hagamos una idea, Gonzalo hizo hace ya unos años en el diario El Mundo una serie de artículos que lo llamó Los Brujos de la Verónica, dedicados a siete toreros, los siete están en la exposición, y lo que hizo es en aquellos artículos del Mundo que fueron muy cantados por la afición y que yo sé que se siente especialmente orgulloso de aquel trabajo, pues es lo mismo, es hablar de los grandes toreros a Verónica, ¿no? En ese caso se quedó en aquella lista en siete toreros y lo que hemos hecho pues es ampliar esa lista y el libro va a seguir esa misma línea. Es decir, acompañando en vez de a fotografías mis pinturas, pues sus textos. Yo creo que puede ser una obra pues que va a quedar ahí para los restos y probablemente el, entre comillas, tratado sobre toreo a la Verónica más importante que se haya publicado, yo creo, hasta la fecha.
Hombre, debutar en las ventas, en un mano a mano, con un Bienvenida, se dice pronto, pero creo que tiene que ser para ti, tiene que ser algo, pues eso, un sueño cumplido. Bueno, Álvaro, la obra, ¿cuántos cuadros van a exponerse? Y si nos puedes decir alguna medida. Yo he tenido la suerte de visitar tu estudio alguna vez y veía que eran cuadros de una dimensión bastante, bastante grande. Claro, para esa sala también tienes que ir con una obra bastante amplia y bastante bastante grande en tamaño.
Pues en principio son 23 los toreros que hemos terminado por incluir en la lista. Podrían ser más, habrá quien piense también que podrían ser menos, pero bueno, se nos han quedado seguro toreros que cuando alguien vaya a la exposición dirá, mira, este no está y era un torero a la Verónica impresionante y falta aquel otro, pues seguro, y cada uno puede hacer su lista, ¿no? Por así decirlo, pero son 23 y son de formato grandote, como decías. Todos tienen 1 metro de ancho por 1,50 de alto. Son cuadros hermosotes, vamos. Así que yo creo que van a vestir muy bien la, la sala, como además va a estar compartida con Antonio Cabello, ya te digo, otro gran artista de reconocidísimo prestigio, con quien es un honor compartir la sala Antonio y Bienvenida, pues esos días del 14 al 19 de mayo, quien pase por la sala Antonio y Bienvenida, yo creo que se va a llevar un bonito recuerdo, ¿no?, de esa exposición, de esas dos exposiciones.
Oye, Álvaro, me imagino que para pintar esas 23 obras, que me imagino que será una auténtica maravilla conociéndote, ya conociendo tu pintura y sabiendo cómo pintas, ahí detrás de esas 23 obras, aparte del trabajo puramente artístico que puede tener un pintor o un artista a la hora de hacer una obra, hay un trabajo de documentación, porque me imagino que saldrán toreros que tú no has visto nada más que en fotografías o en algún vídeo, porque me imagino que saldrá pues el mismo Joselito, por ejemplo, ¿no?
Tal cual lo dices, Manolo, tú imagínate, claro, es que de los toreros actuales o que podamos haber visto en nuestro tiempo y en nuestros días, pues hay un porcentaje pequeño en la exposición, la mayoría son de tiempo atrás, arrancamos con Joselito el Gallo, pero pues, es que de la mayoría yo lo único que he podido ver son fotografías o en algunos casos vídeos, ¿no? Sí que me ha preocupado mucho siempre el toreo a la Verónica, me ha gustado mucho el toreo de capa, entonces bueno, digamos que llevo años ya fijándome en el asunto, pero aún así hay algún torero que yo no conocía, por ejemplo, te lo voy a mencionar, hay un torero del que yo no tenía referencias con el capote, que es Luis Segura. Yo es que no lo había visto, de verdad que no tengo recuerdos de haberlo visto. Y me lo descubrió nuestro amigo...
Es que ni me suena a Pepe Luis Segura, pero Luis Segura no me suena.
Sí, pues es que van por ahí los tiros. Bueno, ya conoceréis mejor la historia, porque además es fue un torero, un personaje que tuvo una historia peculiar y una muerte también peculiar. Eso ya cuando esté el libro ya lo conoceréis. Pero quien me descubrió a mí a Luis Segura fue Jorge Fuentes, que un día me dijo, Álvaro, tienes que meter a Luis Segura. Digo, a Luis Segura, yo no... Vamos, es que ni lo tengo en la cabeza ahora mismo. Me mandó una fotografía y cuando vi la imagen dije, Dios mío, qué pedazo de Verónica. Vamos, que estoy por decirte que es de las Verónicas probablemente más reunidas y con más calidad de la exposición. No la ejecución del cuadro, sino la Verónica en sí. Era un hombre que toreaba a la Verónica de una manera sublime, totalmente sublime. Pues yo no lo conocía y lo he conocido gracias a la exposición. Y me ha permitido ver, como te decía antes... matices, detalles en los que yo no me había parado, ¿no? De, oye, pues este torero tiene esto de aquel otro, ¿no? Fíjate la línea que bien marcada viene, la línea de los toreros a pie juntos, mira cómo viene marcada, pero aquel bebe de aquesta fuente, en fin. Para mí ha sido muy, muy enriquecedor pintar la exposición, te lo puedo asegurar.
Ya me imagino que como aficionado además habrás aprendido pues, cosas que, pues eso, que la verdad es que es un gusto tener de la mano a una persona como Jorge que,
ya te digo.
Que es un... Es un enfermo de esto y es un enamorado. Está a las 24 horas del día hablando de toros. Yo además es un hombre que da gusto escucharlo y aprendes mucho de él. Me imagino que, claro, tu ojito derecho, Juan Ortega, no faltará en la exposición.
Pues no faltará. Y además, bueno, ya te he comentado, el título es de José a Juan, porque empieza en Joselito el Gallo y termina en Juan Ortega. Pero además es que el primero que pinté fue Joselito el Gallo y el último que voy a pintar es Juan Ortega. Y digo voy a pintar porque es el único que me queda por pintar. ¿Y sabes lo que me pasa también? Que tengo tantas Verónicas de Juan, tantas fotos buenas de Juan toreando a la Verónica, que no sé cuál elegir. No sé cuál
elegir.
Claro,
fíjate, sin ir más lejos lo que hizo el otro día en Valencia, ¿no?
Claro, es que ya tenía yo decidida cuál iba a ser, ya decía, esta, va a ser esta, seguro, que era una, fíjate, de Valdemorillo de este año. Bueno, pues llega la
de Valencia. Fíjate en alguna foto de Arjona, que
sí, pues, yo no... Sí, es que hay un montón, si es que de sus tardes en Sevilla hay un montón de fotos, y en otras plazas, ¿no? De Madrid, yo qué sé, si es que hay un montón de fotos buenas de Juan. Pero ya tenía yo decidido que iba a ser la de Valdemorillo, que hay un fotón tremendo de Valdemorillo. Bueno, pues llega a Valencia y tengo otro fotón de Valencia que ahora no sé lo que hacer, no sé lo que hacer. Las pondré allí todas juntas y yo no sé si me lo jugaré a los chinos o qué haré con...
Lo que haga seguro que es una buena elección porque, ya te digo, tú decías que habías encontrado esa unión... que tenía curro con los toros y yo lo ratifico porque la verdad es que a medida que has ido creando tu obra, pues se ve la evolución como artista y se ve la evolución en las pinturas sin ser yo ningún experto en arte ni muchísimo menos, pero sé lo que me pone los pelos de punta y sé lo que me llama la atención y lo que me emociona, ¿no? Bueno, aparte de la sala de bienvenida, estamos grabando la entrevista el miércoles. Mañana se presenta la corrida del cartel de reinauguración de nuestra Plaza de Toros de la capital. Ya por fin ha parido el niño y ya por fin se presenta el cartel. Y la obra también es tuya. No te digo que nos avances en qué consiste la obra, porque lo veremos esta noche en el Hotel NH a las 8:30, pero dinos qué ha significado para ti, pues que después de 4 años de sin toros en la capital se vuelva a la tauromaquia en la provincia, en Ciudad Real, y que se cuente con una obra de Álvaro Ramos para ilustrar ese acontecimiento que sin duda pasará a la historia.
Pues es uno de los mayores honores que he recibido en mi vida. Y es que la verdad es que, taurinamente hablando, ya me han venido unos cuantos honores recibidos desde la capital, desde Ciudad Real, pero este de pintar el cartel de la reinauguración, es que te lo digo con el corazón en la mano, es de los mayores regalos que se me ha podido hacer en la vida. Ya en el 2022 estaba yo en Ronda y me llamó Eva Masías, entonces alcaldesa de Ciudad Real, para decirme que si dentro de su mandato se reinauguraba la plaza, pues que quería que pintase el cartel. Imagínate la ilusión que me hizo aquel día que estaba yo, ya te digo, en Ronda, que toreaba Juan Ortega, en fin. Además, en ese mismo momento yo ya tuve la idea de lo que quería que fuera el cartel. Pero claro, luego las circunstancias fueron las que todos conocemos. Llegaron las elecciones, cambio de gobierno. Yo ya no sabía qué iba a pasar, si me lo iban a encargar, no me lo iban a encargar. Y cuando Fátima de la Flor me lo encargó hace pocas semanas, bueno, pues una ilusión como, no sé cómo decirte, como cuando eres pequeño y ves los regalos de los Reyes Magos, pues algo así parecido, algo parecido. Ha sido una responsabilidad enorme pintarlo y solo puedo decir que lo he pintado con todo el cariño del mundo y que espero que a la gente le guste y que a los aficionados de Ciudad Real les guste. Una obra que, como tú dices, vamos a poder ver esta noche, no quiero adelantar nada. Y bueno, pues agradecer el regalazo al Ayuntamiento de Ciudad Real de permitirme ser partícipe de la reinauguración de la plaza de esta manera.
Pues yo creo que es un premio a tu sensibilidad, a tu esfuerzo y a tu profesionalidad y a tu arte, porque sin duda alguna la mejor obra que se podía poner en el cartel de la Vuelta a los Toros de Ciudad Real es una obra de Álvaro Ramos. Y también desde aquí hay que también felicitar al Ayuntamiento, tanto a la María Masías en su momento, que pensó en ti, como a la nueva corporación y a Fátima de la Flor, que han cogido el testigo y que han tenido esa sensibilidad de seguir contando contigo, porque es un, para ti me imagino que también será muy especial. Álvaro, pues nos veremos esta tarde en el Hotel NH y ¿qué quieres que te diga? Que estamos encantados de que triunfes, estamos encantados de que pueda la gente fuera de nuestro entorno conocer tus pinturas. Qué mejor sitio que la Plaza de Toros de las Ventas y esa sala bienvenida, que a buen seguro pasarán miles y miles de aficionados por allí y lo vas a ver el resultado, porque te deben de cantar el triunfo como se le canta a los grandes toreros en las salidas por la puerta grande.
Oh, estoy muy colorado ahora mismo, Manolo, no se me ve porque esto es radio, pero estoy muy colorado. Muchísimas gracias por tus palabras y permíteme además no solo que te agradezca a ti personalmente, a Cargando la Suerte, por el cariño con el que siempre me habéis tratado, la visibilidad que siempre me habéis dado y que valoro enormemente, porque ¿qué sería de mí sin esa visibilidad? Seguramente pues hoy no estaremos hablando ni de que estoy en las ventas ni de que he pintado el cartel de Ciudad Real, ¿no? Así que os lo agradezco de corazón y para mí es un honor que mis pinturas también estén siempre de la mano de Cargando la Suerte. Pero permíteme un agradecimiento más, no quiero que se me olvide, para José María Vivas. José María Vivas fue una persona que sin conocerme prácticamente de nada confió también absoluta y plenamente en mí hace unos años, hace un par de años. Y me dijo, te voy a ayudar para que estés en las ventas. Y bueno, pues yo dije, bueno, vete tú a saber, ¿no? ¿Qué pasará? Pero José María Vivas cumplió su palabra. Y llegar a exponer en las ventas, pues hombre, fácil no es, ¿no? Se tienen que abrir las puertas.
Porque además me consta que hay mucha demanda. De hecho, sí. Incluso creo recordar que no sé si el año pasado o el anterior hubo una polémica porque expuso un artista mexicano, colombiano, no recuerdo bien, y protestaron muchos diciendo que había aquí artistas más conocidos y que se estaban esperando mucho tiempo y que había llegado uno de fuera diciendo que habías puesto y tal, y fue muy polémica porque la decisión parece ser que había sido por Miguel Avellán y tal, y quiero recordar eso, así que
no es fácil. Y no, la persona que me, la persona que quitó el primer cerrojo de todos, que probablemente era el más difícil de todos, fue José María Vivas, y se lo quiero agradecer públicamente, porque aunque lo he hecho en privado, pues de bien nacidos es ser agradecido. Así que quiero que conste en acta. Agradecido
pues,
a
lo mismo
a
que
José
las figuras del torero tienen veedores en el campo, pues José María Vivas fue tu veedor y supo ver lo que muchos, pues a lo mejor, pues han tardado más en ver, ¿verdad? Que es verdad. Yo estoy ahora mismo viendo, mientras estamos haciendo la entrevista, viendo fotografías tuyas, una foto que sale en el reportaje, en la noticia que ilustra nuestro compañero Julio César Sánchez en el Lanza.
Sí, a quien le doy las gracias, por cierto, Juan, también. Sí, sí.
Que está con Juan Ortega, sí. Y dándole un cuadro, sí. en un desplante, y es que es una auténtica maravilla, las portadas, sí. De Cargando la Suerte.
Es curioso ese cuadro.
De Rafael de Paula, sí. De Juan Ortega. Sí. Son auténticas joyas, y me alegro infinito que el próximo día 14 de mayo pues rompas el paseillo en las ventas, aunque como has recordado, se lo decimos a los oyentes, que el día de la inauguración oficial de la exposición junto con el libro será el día 16 de mayo, me imagino que por la mañana en la sala, ¿no?
A las 12:30. La exposición se va a poder visitar por las mañanas libremente de 10:30 a 1:30. Pero por las tardes estará abierta solo una hora, de 6 a 7, claro, para quien vaya a los toros. Para acceder a la Plaza de Toros, por las tardes hay que llevar entrada para los toros. Entonces, por las tardes la ven solo quien esté dentro de la plaza, porque va a los toros, y por la mañana sí, acceso libre. Y el acto del 16 a las 12:30 va a ser.
Pues enhorabuena, ya digo que uno de los mejores carteles del abono de San Isidro es ese mano a mano de Álvaro Ramos y Gonzalo Bienvenida,
joder.
Que seguro van a poner el cartel de No hay billetes. Álvaro, nos vemos esta noche. Muchísimas gracias por atendernos una vez más en los micrófonos de Cargando la Suerte, y muchísima suerte en tu exposición, que no te hace falta, pero siempre es bueno que la suerte acompañe a uno.
Ya lo creo que es necesaria. Ya, yo estoy un poquillo, si se me permite la expresión, acojonadillo, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que va a decir la gente cuando vea los cuadros, pero bueno, ya está. Estamos allí, que es lo importante. Que un millón de gracias por tus palabras, Manolo, de verdad, de corazón. Un millón de gracias por todo.
Pues dejamos a los oyentes con un consejo y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo trae la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues Tauromoción y ya el Ayuntamiento de Ciudad Real presentan por fin esta noche el cartel de la reinauguración de la Plaza de Toros.
En la mañana del pasado martes, a las 11:30 de la mañana, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, se celebró una junta de gobierno local con carácter extraordinario y urgente para aprobar la adjudicación del contrato privado para celebrar la reinauguración de la Plaza de Toros de la capital. Por otra parte, la empresa Tauromoción y el Ayuntamiento de la capital presentarán esta tarde a las 8:30 en el Hotel NH de la capital el cartel de la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real. El acto es público, con entrada gratuita hasta completar aforo.
Valdepeñas celebra una interesante novillada el próximo día 7 de abril.
La Plaza de Toros de Valdepeñas acogerá una novillada picada el próximo 7 de abril. El alcazareño Aarón Infantes, el sevillano Javier Zulueta y el salmantino Cristian González estoquearán un encierro del hierro de Rocío de la Cámara gracias a la iniciativa tomada por la empresa Ganados Belinchón bajo la gerencia de Lucas Manuel Belinchón. Los novillos que se lidiarán en este festejo estarán expuestos en los corrales desde el día 6 de abril en horario de 4 a 6 y el día del festejo por la mañana hasta la hora del sorteo. Aarón Infante se ve de nuevo acartelado en una nueva fecha en la provincia de Ciudad Real después de su triunfo el pasado sábado en Almagro y antes del gran compromiso de su presentación como novillero con caballos en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que se producirá Dios mediante el próximo 20 de junio junto al toledano Villita y David López con un encierro del hierro de Alba Real. Los aficionados también podrán volver a ver al sevillano Javier Zulueta, que cuajó una extraordinaria tarde también en Almagro y dejó a los aficionados de la provincia una muy buena imagen para esta que será su segunda actuación en la provincia. Rematará el cartel el salmantino Cristian González, que después de su paso de varios años por la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra como becerrista y novillero sin caballos, volverá a nuestra tierra como novillero con caballos, pues debutará con los del Castoreño este próximo sábado 23 de marzo en la línea de la Concepción, en un cartel de auténtico lujo junto a su paisano Marco Pérez y el cordobés Manuel Román, con utreros del hierro del Freixo, propiedad del maestro Julián López el Juli. Todos los aficionados que estén interesados en adquirir localidades para esta interesante novillada de Valdepeñas tienen un teléfono de información y reservas que es el 628-88-7881.
Bueno, pues también anunció Carrión de Calatrava el tradicional festejo taurino que se celebra para la fiesta de la Virgen de la Encarnación.
Un festival taurino sin picadores donde se van a lidiar 5 novillos del hierro de Víctor y Marín para los matadores de toros Aníbal Ruiz y Carlos Aranda, que lidiarán 2 novillos cada matador y un novillo para el novillero de Fuentelfresno, Juan Robles, que tan buenas sensaciones dejó la pasada temporada. El festejo se celebrará el domingo 7 de abril a las 5:30 de la tarde a precios muy populares.
La Plaza de Toros de las Virtudes sale a concurso.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Modela ha publicado el pliego de condiciones para la vuelta de los festejos mayores a la preciosa plaza del Santuario de las Virtudes de la localidad manchega. En concreto serán 2 festejos los que exige el pliego, una novillada con picadores a celebrar el día 27 de abril y una corrida de toros el 8 de septiembre. De esta forma se recuperará el ritmo normal que año tras año se venía llevando a cabo en la añeja Plaza de las Virtudes, ya que durante la temporada de 2023 solo se celebraron festejos menores. Las empresas que deseen concursar tienen de plazo hasta las 12 horas del día 20 de marzo.
Bueno, pues ya hemos dicho que el plazo se va a ampliar hasta abril porque ha debido haber algún recurso, ha habido alguna cosa que el pliego de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Mudela la han tenido que retocar. Y vamos a recordar los carteles oficiales de la 8ª edición Promesas de Nuestra Tierra.
La empresa Toros Paltoreo, dirigida por Manuel Amador, anuncia los carteles de la 9ª edición del certamen Promesas de Nuestra Tierra. Un formato que año tras año se ha ido consolidando hasta convertirse en el certamen de referencia entre los novilleros sin picadores. Esta nueva edición, que dará comienzo el próximo 21 de abril, se desarrollará hasta el 3 de agosto y está formada por 5 novilladas sin picadores clasificatorias en las que actuarán 15 novilleros, 2 semifinales y una gran final que se celebrará con los 3 novilleros más destacados en la localidad toledana de Vargas. De esta manera, los carteles son los siguientes. 21 de abril, Casarrubios del Monte. Novillos de Mariano de León. Para Ignacio Candelas, Sergio Cartas y Nicolás Cortijo. 1 de mayo, Puerto Llano. Novillos de la Quinta para José el Candela, Israel Aparicio y Julio Norte. 4 de mayo, Sonseca. Novillos de la Olivilla para Raúl Caamaño, Rafael de la Cueva y Pedro Rufo. 12 de mayo, El Casar. Novillos de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Daniel Moset y Jaime Torija. 22 de junio, Fuensalida. Novillos de Sagrario Moreno para Marta Martín, Alejandro González y Samuel Castrejón. 14 de julio, Manzanares. Primera semifinal con novillos de Antonio López Gibaja. 27 de julio, Año Verde Tajo. Segunda semifinal con novillos del Conde de Mayalde. Y 3 de agosto, Vargas. Gran final con novillos de Piedra Escrita.
Un formato que pone a los novilleros implicadores en un escenario de categoría, con ganaderías de auténtico lujo, propias de las grandes ferias combinadas con hierros de la región y con el escaparate y proyección de las cámaras de televisión de Castilla-La Mancha Media, que retransmitirán íntegramente el certamen. El certamen Promesas de Nuestra Tierra se ha ido consolidando a lo largo de estos años por los que han sido declarados triunfadores nombres que ahora se disputan los carteles más rematados de las grandes ferias como Tomás Rufo, Víctor Hernández, Alejandro Peñaranda o Samuel Navalón, entre otros.
Bueno, decir que para el día 1 de mayo en Puerto Llano, la peña de Israel Aparicio ya ha organizado un autobús y he visto en redes sociales que quedaban muy poquitas plazas. Así que si algún aficionado de Arenas de San Juan está interesado en viajar a apoyar al torero de Arenas de San Juan en su compromiso en Puerto Llano el 1 de mayo, que se ponga en contacto con la peña porque quedaban muy poquitas plazas. Y una lesión va a impedir que Álvaro Alarcón pueda cumplir los compromisos de la Copa Chenel y de Toledo. Álvaro Alarcón se fractura la clavícula derecha.
Álvaro Alarcón presenta una fractura de clavícula derecha. Ese es el diagnóstico tras las pruebas definitivas realizadas a última hora de este lunes. La fractura es limpia y no precisará intervención quirúrgica. De este modo, el diestro toledano no podrá comparecer en los compromisos que tenía este próximo fin de semana en la Copa Chanel y en Toledo Capital. La fractura se produjo el pasado miércoles en la finca de Jesús González, cuando se encontraba intensificando su preparación de cara a los inminentes compromisos que tenía en su agenda. Según los facultativos que le atienden, han podido comprobar que la fractura es limpia y sin desplazamiento, puesto que al remitir el hematoma han comprobado que son los ligamentos quienes están sosteniendo la fractura. Por este motivo, Alarcón deberá guardar reposo hasta próxima revisión.
Bueno, pues muy, muy preocupante esta lesión, porque además es la clavícula del brazo derecho con el que entras a matar, y es una pena que el torero toledano se pierda estos importantes compromisos, y no sé si llegará a tiempo a su importantísimo compromiso en la Feria de San Isidro. Ojalá que sí. Y mañana, precisamente, debuta Javier Gallego en la Copa Chenel, en la corrida de toros que se suspendió por la climatología y que sufre una variación por precisamente la lesión del diestro Álvaro Alarcón.
Debido a las inclemencias meteorológicas, la corrida de toros que iba a inaugurar esta edición de la Copa Chenel tuvo que aplazarse a este viernes 22 de marzo. La primera corrida clasificatoria que acartelaba Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón sufre también una variación en el cartel por la grave lesión que ha sufrido el matador de toros toledano Álvaro Alarcón en el campo, y en su lugar entra el diestro extremeño Alejandro Mora.
La plaza de toros de Socuéllamos ya tiene un nuevo inquilino.
Una de las plazas de toros de la provincia que mejor salud presenta y que salía a concurso es la plaza de toros Lorenzo Manuel Villalta de Socuéllamos, y ya cuenta con un nuevo inquilino. Será la empresa Bull Star, que regenta Juan Antonio Medina, la que dirija los destinos de esta bonita plaza de toros durante los próximos años.
Bueno, pues habían presentado dos ofertas en la plaza para llevar la plaza de toros de Socuéllamos. Una era la empresa Bols al Carrer del matador Gregorio de Jesús, y otra Bull Star, aunque todavía no es oficial, porque se tienen que cumplir todavía unos requisitos, pero ya podemos casi dar por seguro que Socuéllamos lo llevará Bull Star, con Juan Antonio Medina a la cabeza. Y vamos a recordar que Cristian González, su apuesta fuerte, porque lo consideramos un torero de aquí, y es un torero que va a debutar con picadores.
El novillero salmantino descuenta los días para su debut con picadores en la línea y vuelve a mostrar sus galones en Valdepeñas el día 7 de abril. Cristian González ha comenzado la cuenta atrás para su debut con picadores el próximo 23 de marzo en la línea. Compromiso de envergadura para el salmantino, que apuesta fuerte de inicio con dos novilladas de rivalidad y posicionamiento que le puede situar entre los novilleros punteros del año 2024. En la línea alternará con Manuel Román y Marco Pérez, frente a reses del Freiso. Un debut importante para un Cristian González que llega preparado para situarse entre los novilleros con argumentos para este curso. 15 días más tarde, nueva apuesta del novillero de Salamanca, que alternará con Aarón Infantes y Javier Zulueta en la Plaza Manchega de Valdepeñas. La novillada lucirá la divisa de Rocío de la Cámara. Cristian González llega a los dos compromisos a poner en valor su concepto y su nombre. Dos duelos frente a tres de los nombres estelares de la temporada novilleril: Manuel Román y Marco Pérez en la línea, y Javier Zulueta en Valdepeñas, sin olvidar Aarón Infantes. La preparación está siendo intensa por parte de Cristian González, de la mano de su apoderado Lolo de Camas.
Bueno, pues también se anuncia un mano a mano en San Clemente.
Los diestros Esaú Fernández y Borja Jiménez se medirán en mano a mano con seis astados de la Palmosilla. La centenaria Plaza de Toros de San Clemente, en Cuenca, se vestirá de gala el próximo sábado 6 de abril para acoger un extraordinario mano a mano en el 30 aniversario de su reinauguración con motivo de la tradicional venida de la Virgen de Rus, patrona del municipio conquense. Los diestros Esaú Fernández y Borja Jiménez trenzarán el paseillo con seis toros del hierro de la Palmosilla a partir de las 5:30 de la tarde. El cartel de máximo atractivo para los aficionados reúne a dos toreros que están llamados a liderar el escalafón en el futuro. Esaú Fernández, triunfador de la última feria taurina celebrada en San Clemente en el año 2019 y segundo matador de toros de la historia en conseguir indultar un toro de la legendaria ganadería de Miura. Y Borja Jiménez, nombre propio de la pasada temporada en Madrid tras cortar tres orejas en la feria de otoño a una corrida de Victorino Martín. Todo ello con seis astados de una ganadería de primer nivel como la Palmosilla, un hierro en claro ascenso y que atraviesa un gran momento. De hecho, consiguió lidiar toros de nota muy alta en plazas como Pamplona, Dax, Albacete, Murcia o Logroño durante la pasada temporada.
Bueno, pues también hay que recordar el triunfo de la pasada, de estos días, de la pasada Feria de Fallas, de Borja Jiménez, que estuvo también sensacional. Y el Corpus de Toledo anuncia dos carteles de relumbrón.
La ciudad acogerá figuras a pie y a caballo para la cita más importante del año en la ciudad del Tajo. Toledo se vestirá de gala para el Corpus y su plaza de toros anuncia máximo lujo y categoría en dos rematadas combinaciones. La empresa Eventos Mare Nostrum busca consolidar el éxito de público del pasado año, convirtiendo la fecha del Corpus como uno de los referentes del calendario taurino mundial. Y es que el día del Corpus, jueves 30 de mayo, se citarán en la Imperial Toledo el maestro Morante de la Puebla, la máxima figura mundial Andrés Rocarrey y la figura toledana Tomás Rufo, que lidiarán una corrida de uno de los hierros de gran importancia actual, como es el de Juan Pedro Domecq.
También se anuncia un festejo de rejones.
Junto a la tradicional corrida del Día del Corpus, se ha anunciado este año otro festejo. En esta ocasión se trata de un festejo de rejones para el viernes 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, que anunciará a la máxima figura Diego Ventura, junto con el maestro del rejoneo castellano-manchego, Sergio Galán, cerrando el cartel Lea Vicens, que triunfó recientemente en la toledana Plaza de Illescas. Frente a ellos, una corrida portuguesa con el hierro de Guiomar Cortés de Moura, materia prima contrastada para el rejoneo.
Y este próximo sábado se inicia la temporada en Toledo con una corrida de toros.
Las puertas de la Plaza de Toledo se abrirán antes del Corpus en cuestión de días, el 23 de marzo, con una corrida a beneficio de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en la que Eugenio de Mora, Gómez del Pilar y Ángel Tellez, que sustituye a Álvaro Alarcón, se enfrentarán a seis toros de Alcurrucén.
Bueno, pues las entradas se pueden encontrar ya en torostoledo.com con un tendido general de 20 euros y yo creo que también es una buena causa apoyar a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Año Verde del Tajo acoge la primera edición de la Corrida de la Pasión.
La empresa Puerta Grande 1975, dirigida por Jorge Herrerín, ha presentado la primera edición de la denominada Corrida de la Pasión, que se celebrará el sábado 30 de marzo, sábado de gloria, en la Plaza de Toros Toledana de Año Verde del Tajo. El cartel cuenta con la presencia de los matadores de toros Javier Cortés, Luis Gerpe y Joaquín Galdós, quienes estoquearán un encierro de la ganadería de Martín Lorca.
La sonrisa de María, protagonista en el saque de honor del partido Atlético de Madrid-Barcelona. La Fundación Atlético Madrid marca un gol al cáncer infantil en el saque de honor del partido que se disputó la pasada noche en el Estadio Metropolitano.
El pasado domingo, en el emblemático partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que se disputó en el Wanda Metropolitano, se llevó a cabo un emotivo momento antes del inicio del juego. María, de la sonrisa de María, tomó el protagonismo al realizar el saque de honor del partido. Esta iniciativa, organizada por la Fundación Atlético de Madrid, tuvo como objetivo brindar visibilidad al futuro esperanzador de los pacientes oncológicos infantiles. El saque de honor, bajo el lema Un gol al cáncer infantil, contó también con Mateo, un niño como María, quien también fue diagnosticado con esta enfermedad. Les acompañó el doctor Pérez Martínez, destacado profesional en el ámbito de la oncología pediátrica. Este evento buscó destacar la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer infantil y promover un futuro más esperanzador para los pacientes.
Bueno, pues esta acción está dentro de los actos que está preparando el matador Gonzalo Caballero, que está colaborando con esta causa que es la Sonrisa de María. Y recordar que no acaba ahí el proyecto, que el matador de toros hará el paseillo en una corrida benéfica donde compartirá cartel con la rejonadora Lea Vicens para esta causa. Y el 16 de mayo será el Día Internacional de la Tauromaquia.
Tras el proceso de consultas abierto entre los aficionados, la Fundación del Toro de Lidia selecciona el 16 de mayo como fecha en la que celebrarlo anualmente. Al igual que el resto de expresiones culturales, que tienen un día especial y señalado en el calendario para su celebración, desde este año la tauromaquia también contará con el suyo. Será el 16 de mayo, fecha seleccionada por la Fundación del Toro de Lidia tras un amplio proceso de consultas llevado a cabo en el que se han recibido multitud de propuestas. El 16 de mayo de 1920, el toro bailaor acababa con la vida de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, conocido también como el Rey de los Toreros. Una personalidad que encarna la excelencia y los valores de la cultura taurina. Una fecha que es desde entonces recordada todos los años con devoción por los aficionados taurinos en todo el mundo. Victorino Martín, presidente de la Fundación, resalta que conmemorar la muerte de Joselito el Gallo, celebrando precisamente en esa fecha el Día Internacional de la Tauromaquia, es un homenaje que se hace a toda una cultura, a una manera de entender la vida. La instauración del Día Internacional de la Tauromaquia será un elemento más en la promoción de la tauromaquia y también, en palabras de Victorino Martín, una fecha en la que la familia taurina de todo el mundo podamos celebrar unidos y en comunidad orgullosos de nuestra cultura.
Bueno, pues recordar que también el día 16 de mayo se inaugurará oficialmente la exposición de pintura de Álvaro Ramos en la sala bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas. Julio Méndez, ganador del 21 Zapato de Plata de Arnedo.
Julio Méndez ha sido declarado por el jurado ganador del 21 Zapato de Plata de Arnedo, tras su gran tarde en la localidad riojana en la que desorejó al último ejemplar de la tarde. Una tarde en la que Arnedo ha vuelto a mostrar su apuesta por los jóvenes, con una gran novillada de Galvarín. Ruiz de Velasco salió también a hombros tras cortar una oreja a cada novillo de su lote. Abrió la tarde Joel Ramírez, paseando una oreja del primero.
La noticia la comentamos también porque el Zapato de Plata de Arnedo es uno de los certámenes más importantes novilleriles. La Goyesca de Ronda remata un cartel, pues, redondo.
El matador de toros Francisco Rivera prepara un cartel redondo para una de las corridas más emblemáticas de la temporada, como es la Goyesca de Ronda. Una cita incomparable que tendrá lugar este año, el 7 de septiembre, y que supondrá, según ha podido saber este medio, el regreso de Cayetano después de su último paseillo en 2018.
Pues de esta manera Cayetano regresa a su ronda de la mano de tres figuras del toreo, dos a pie y una a caballo, como son Alejandro Talavante, Roca Rey y Cayetano, que abrirá el cartel el rejonador Diego Ventura. Pues es una corrida goyesca pues de muchísimo interés. Y Castilla-León ha revolucionado el indulto. La comunidad autónoma presenta un proyecto de decreto del nuevo reglamento taurino.
El nuevo reglamento taurino de Castilla y León saldrá a la luz el próximo lunes 18 de marzo con cambios sustanciales. Así se anunció durante las 26 jornadas taurinas de Castilla y León, que se celebraron en Ciudad Rodrigo, un foro de encuentro entre profesionales del mundo del toro que se ha consolidado en el calendario impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Entre las mejoras y cambios que se aplicarán en el nuevo reglamento, destaca la revolución en el indulto. Si esta medida supera el periodo de alegaciones, que comenzará después de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, supondrá una novedad importante en el desarrollo de los festejos taurinos. Cuando el público pida el indulto de la res, el presidente solicitará de nuevo la presencia del picador de turno para poner en suerte al animal. De esta forma se valorará la bravura del animal en un nuevo encuentro con el caballo. La presentación del proyecto de decreto del nuevo reglamento taurino de Castilla y León contó con la presencia de miembros de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. Un proyecto que se estructura sobre cuatro pilares: seguridad, calidad, bienestar animal y simplificación. Entre las medidas más destacadas se encuentra la simplificación de los trámites administrativos, la eliminación de los herales en los festejos de rejones, la posibilidad de incluir forcados o la autorización de festejos experimentales donde probar nuevos útiles. También se regulan nuevos tipos de festejos populares como capea urbana, capea con obstáculos, desencierro o espectáculos populares mixtos, protegiendo las particularidades de los espectáculos taurinos tradicionales. El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, afirmó que no habrá un reglamento taurino tan abierto como este. Para su elaboración se han celebrado distintas reuniones y mesas de trabajo donde cualquier sugerencia ha sido tenida en cuenta.
Bueno, pues Castilla y León, noticia de última hora, ha hecho oficial ya el decreto del nuevo reglamento que pretende oficializar. Y hay también algunas novedades porque quieren limitar los encierros urbanos que no podrán durar más de 30 minutos, los mixtos más de 90, las capeas 2 horas como máximo. Bueno, muchas cosas que es interesante y sería interesante que se unificaran todos los reglamentos. Bueno, y vamos a terminar con las reseñas de los últimos días en las plazas de toros, comenzando por la Feria Taurina de las Fallas de Valencia, que vamos a comentar los últimos festejos.
Plaza de Toros de Valencia, novillada con picadores, cuarto festejo de Feria de Fallas. Un cuarto de entrada, novillos de Fuente Imbro. El niño de las monjas, ovación tras aviso y silencio tras 2 avisos. Jarocho, oreja y vuelta al ruedo tras petición. Javier Zulueta, silencio tras aviso y silencio.
Bueno, la corrida mixta que se celebró al día siguiente con toros del capea de Carmen Lorenzo a caballo y Juan Pedro Domínguez y novillos de Talavante a pie.
Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y oreja. Morante de la Puebla, ovación y silencio. Nec Romero, oreja y vuelta al ruedo tras aviso.
Seguimos en la Feria de Fallas con la corrida de Victoria del Río, que supuso también un lleno de no hay billetes.
Sebastián Castella, ovación y silencio tras aviso. Roca Rey, silencio tras aviso y oreja tras 2 avisos. Pablo Aguado, ovación y silencio tras aviso.
Aquí destacaron los banderilleros José Chacón y Luis Blasquez, que se desmontaron tras parear el cuarto. Y la corrida de rejones de Borquez en Valencia.
Sergio Galán, oreja y ovación. Lea Vicens, oreja y ovación. Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y oreja.
Y otro lleno de no hay billetes, que fue el 17 de marzo con la corrida de Jandilla Vega Hermosa, que fue extraordinario. Un toro de nombre Leguleyo, que fue premiado con la vuelta al ruedo, al que se le pidió el indulto y al que desorejó el peruano Andrés Rocarrey.
José María Manzanares, oreja y silencio. Alejandro Talavante, silencio en ambos. Andrés Rocarrey, 2 orejas tras aviso y oreja tras aviso.
También destacar la excelente brega de Anbel Posada en el segundo toro. La verdad es que en Rocarrey estuvo cumbre con ese toro tan bravo de Jandilla. Se celebró también otra corrida de toros con casi lleno de Juan Pedro Domecq, que pasó lo siguiente.
Cayetano, saludos y silencio. Juan Ortega, saludos y palma. Borja Jiménez, oreja y vuelta al ruedo.
Y terminó la Feria de Fallas con la corrida de toros de Montalvo, una corrida interesante de Montalvo, donde el Fandi Paco Ureña y Emilio Justo, ¿qué hicieron?
El Fandi, oreja y oreja, Paco Ureña, ovación y ovación tras aviso, y Emilio Justo, silencio y silencio.
En Arnedo, La Rioja, también se celebró una corrida de toros.
Morante de la Puebla, silencio y silencio, Diego Urdiales, silencio tras aviso y silencio tras aviso, y Alejandro Talavante, ovación y oreja con fuerte petición de la segunda.
Una corrida que donde se hizo un reconocimiento a Diego Urdiales por su 25 aniversario de alternativa. En Navalboral de la Mata también se celebró una corrida de toros de Alcurrucén con lleno de no hay billetes.
Sebastián Castella, ovación y máximos trofeos con vuelta al ruedo del animal. Emilio Justo, 2 orejas y 1 oreja. Tomás Rufo, 1 oreja con fuerte petición y 1 oreja.
Bueno, pues un lleno de 9 billetes, hemos visto fotografías de la corrida de toros y la verdad es que no cabía un alfiler en Navalboral de la Mata. De la Copa Chenel, decir que en Cerceilla la reseña con media entrada con toros de Alcurrucén y Bellosino.
Luis David Adame, oreja y ovación con saludos. Alejandro Fermín, ovación con saludos y oreja. Cristian Pérez, vuelta al ruedo y oreja.
Y en San Agustín de Guadalix con toros de Monte Alto y Saltillo.
Manuel Díaz Gómez, silencio tras aviso y silencio tras 2 avisos. Lagartijo, silencio tras aviso y ovación. Cristian Parejo, 2 orejas y silencio.
Y en Higuera de la Sierra, Huelva, también se celebró una noviada con picadores de Alba Real en un mano a mano interesante.
Manolo Vázquez, oreja y ovación. Javier Zulueta, oreja y oreja tras 2 avisos.
En Alcalá de los Gazules, en Cádiz, un festival mixto de Salvador García Gavira.
Manuel Vera, 2 orejas. Ruiz Muñoz, oreja. El Cid, 2 orejas y rabo. Finito de Córdoba, silencio. Y el rejoneador Sebastián Fernández, dos orejas.
Y Pablo García, que también cortó dos orejas. En San Agustín de Aguadalís, una noviada con picadores con media entrada, novillos de Cerro Longo y Hermano Sandoval.
Mario Arruza, silencio y oreja, jarocho, vuelta al ruedo y dos orejas.
Pues con esto terminamos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les emplazamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram. Y nos sigan en nuestra página web cope.es, cargandolasuerte.com. Hasta la semana que viene.